Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este viernes 30 de mayo de 2025. Cerramos el mes de mayo, el mes que suele poner fin a la temporada, por lo menos lo ha hecho en Casa Celta con esa clasificación europea de que seguimos saboreando todavía. Hablaremos de la rueda de prensa de María Mourinho, la presidenta del conjunto celeste, hoy para repasar una temporada histórica. De también las visitas a la televisión ayer, por ejemplo, de Borja Iglesias y de Claudio Giraldez, de temas de mercado, de jugadores o entrenadores de ex del Celta que siguen siendo de actualidad. Todavía tenemos deporte este fin de semana, pese a que ya entramos en el mes de junio, por ejemplo, en el ascenso a la tercera división para el Estradense. En esa fase de ascenso buscando la segunda federación. Tenemos el final de temporada muy emotivo para Balonmano Cangas porque significa la despedida de Nacho Moyano y de muchos de sus jugadores. Todavía tenemos alguna competición en baloncesto. Bueno, mucho todavía de lo que tratar, pero queríamos empezar por quizás la gran protagonista del fin de semana en clave provincia de Pontevedra, porque mañana, desde las 11:30, desde la 1:30 de la tarde, lo acaba de anunciar Ángel García en Deportes COPE, a nivel nacional, va a jugar Jessica Bouza su tercera ronda en Roland Garros. Solo siguen vivos en el cuadro individual, a nivel español, Paula Badosa en el cuadro femenino junto a Jessica Bouzas y Carlos Alcaraz, un Alcaraz que va a jugar hoy. Sigue haciendo historia Jessica Bouzas, que ha igualado con este pase a tercera ronda su mejor actuación en un Grand Slam. Ya está la número 58 del mundo en el ranking con estos puntos. Llegó a ser la número 52, pero todavía puede sumar más puntos en este Roland Garros y seguir subiendo. Recordemos que Lourdes Domínguez, la histórica tenista gallega, llegó al puesto número 40. Y mañana, como decimos, a 1:30 se mide la norteamericana Baptiste buscando los octavos de final. Tercera norteamericana seguida a la que se mide en busca de su mejor resultado en Roland Garros. Sigue haciendo historia una Jessica Bouzas, que es el gran futuro del tenis español, del tenis femenino. En el masculino, ya sabéis, tenemos a Carlos Alcaraz, con el que además tiene una muy buena relación la de Villagarcía. Ayer, en la noche de ayer, fue protagonista Jessica Bouzas en el partidazo con Juanma Castaño. Este es un extracto de lo que hablaba Jessica sobre sus sensaciones en Roland Garros y lo que viene por delante.
Yo también me veía en casa, la verdad. Pero bueno, no, la verdad que súper bien. Al final tuve que seguir creyendo en mí, en apoyarme mucho en el equipo y bueno, la verdad que fue una remontada muy dura, ya que la otra estaba sacando increíble, Montgomery estaba sacando súper bien.
Tu techo en Grand Slam es esto, tercera ronda, ¿no? Lo que vas a jugar, ¿no?
Eso es, sí.
Bueno, hay que superarlo ahora.
Sí, tengo bastantes ganas. De hecho, estoy como más estable quizás que en Wimbledon, ya que, bueno, ya lo pasé y en US Open del año pasado, pero la verdad que tengo muchas ganas de la segunda semana, de poder llegar a segunda semana.
Sí. ¿Te pone un poco nerviosa esa circunstancia, el hecho de que pueda ser la primera vez que accedes a octavos o no?
Bueno, ya no tanto, la verdad, porque, bueno, al final tienes los nervios de cada partido, que eso es totalmente lógico, pero como ya van dos veces, yo creo que esta vez es como más ambición incluso, como más ganas de conseguirlo, pero bueno, yo creo que lo gestionaré bien e intentaré hacerlo lo mejor posible.
Ojalá llegue a jugar Jessica en la pista central en este Roland Garros, o seguro que lo va a hacer en los próximos años con el gran crecimiento que está mostrando en las últimas temporadas, convirtiéndose, ya decimos, en una de las mejores tenistas nacionales. Una Jessica Bouzas, que ya digo, juega mañana a la 1:30, estaremos muy pendientes. Ojalá el lunes os podamos contar una victoria. Si es una derrota, habrá sido aún así un gran slam, un gran Roland Garros para ella, y seguro que le queda mucha temporada. Y si es una victoria, estaremos hablando de que hacemos historia, de que tenemos a Jessica Bouzas en la segunda semana de Roland Garros, en los octavos de final. Ojalá mañana lo consiga. Ahora, momento de hablar de lo que ha contado la presidenta María Mourinho.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Momento en acabar, oficio de fútbol y pigués. A punto de cumplirse las 3:35 de la tarde. Estamos con Rodrigo Rodríguez en la parte técnica. Yo soy Álvaro Lorenzo. No tenemos hoy a Santi, pero volverá el lunes con nosotros. Y tenemos que contar muchas cosas de las que ha hablado hoy María Mourinho en esa rueda de prensa de balance de temporada en Asede desde las 11 de esta mañana. Lo primero, obviamente, como todo el celtismo, María vive días de ilusión.
La verdad que es un momento muy bonito y especial cerrar esta temporada en Europa, voltando a Europa. Y solo puedo empezar agradeciendo a todos los que hemos estado, conseguido y celebrado esta temporada llena de ilusión, llena de orgullo, llena de identidad, pero sobre todo llena de esa unión que creo que es la clave de lo que hemos conseguido y lo que hemos vivido todos. Para mí será una temporada inolvidable y entiendo y comparto con los celtistas que también lo ha sido y así me lo transmiten para ellos. Así que quería empezar agradeciendo y disfrutando este momento tan bonito que hemos vivido en esta temporada.
¿Cuáles son los puntos clave de este Celta de María Mourinho? Ya lo ha dicho desde que ha llegado y se van cumpliendo. Eran las tres Cs. La primera, la conexión con el celtismo.
Muy importante ha sido esa recuperación con las instituciones, esa paz social, que a mí me gustaría recalcar o remarcar en el momento creo que más especial que se ha cerrado en esta temporada, que ha sido ese acuerdo con la comunidad de Tameiga, que ha cerrado el círculo de esa paz social. En esa conexión con la comunidad me quedo con momentos tan importantes como escuchar ese himno en Balaídos, como llenar y alentar al equipo en casa, lo que nos dio muchísimos puntos, sobre todo al principio de la temporada, más que fuera. Esos desplazamientos masivos, me quedo obviamente con el de Valladolid como primer desplazamiento masivo y el del Getafe, por supuesto, donde celebramos todos juntos ese último gol y ese vuelta a Europa. Y después, por supuesto, el recibimiento en el aeropuerto y la celebración en Plaza América.
Bueno, los momentos destacados de un año de conexión con el celtismo, con esa importancia del acuerdo con los comuneros de Tameiga. Hablaba, por cierto, María Mourinho de que Balaídos está ahora mismo en 21.000 de aforo, que están pendientes de una reunión de la UEFA para saber cuál va a ser el aforo para los partidos europeos, porque obviamente hay que guardar un porcentaje para los equipos visitantes. También de ahí viene un poco la duda si se podrá volver a instalar gradas supletorias según vayan las obras y según dé permisos la UEFA. Y a partir de ahí, en breves, también saldrán los abonos para la temporada 25-26. Segunda de las tres de María Mourinho, la competitividad deportiva también se ha cumplido.
Hemos visto pues partidos tan bonitos como juvenil ganando derbis con 5 cadetes jugando en su equipo. Hemos visto 15 juveniles debutar en el Celta Fortuna, casi clasificación para los playoffs otra vez, ¿no? Entonces, qué bonito y qué orgullo, y aquí agradezco a todos los entrenadores de la base porque ha sido un cambio de modelo que han adoptado y obviamente pues manos de Claudio, ¿no? Ese liderazgo se lleva, esa valentía es la que transmite del proyecto de las Celtas que os puedo contar. Ya sabéis que es un proyecto que me ilusiona, que tenemos una entrenadora canterana también que al final acabó también consiguiendo el objetivo de ascender a Segunda Ref, así como el filial que también ascendió.
Bueno, obviamente los resultados deportivos de este año son indiscutibles en ese proyecto de las Celtas, en el Celta Fortuna, en los equipos de cantera y obviamente en el primer equipo. Y la tercera de las tres, la consistencia económica de este Celta.
El club es un club solvente, que seguimos siendo ratio aceptable por la Liga, que son pocos los clubes que siguen esta línea y que tienen esa robustez económica, pero sí es verdad que sabéis que tenemos un camino todavía que recorrer para llegar y conseguir que el club siga o vuelva aquellos años de ingresos y de no pérdidas, y con lo cual tenemos un plan muy trazado, muy estricto, pero tenemos que tener los pies en el suelo, la cabeza fría para tomar decisiones y proteger la consistencia económica del club para que no ponga nunca en peligro las otras dos Cs, que son de las que vivimos, disfrutamos y para las que trabajamos todos los días.
Y el proyecto estrella de María Mourinho, fuera de lo futbolístico, pero que también va a afectar obviamente al verde, es ese Galicia Sports 360, cuyas obras van a comenzar muy pronto.
Creo que habrá un Celta antes de Afouteza y de GS360 y un Celta después. La oportunidad que se van a generar allí para nuestra cantera, estar todos juntos, trabajar todo el día todos alrededor del fútbol, alrededor del verde, va a potenciar muchísimo todo este proyecto que hoy tenemos en varias sedes y que nos cuesta. Creo que vamos a ser un referente y de verdad lo digo con muchísima ilusión y así os lo queremos presentar en julio cuando, bueno, pues con Ascende o lo coincidir con la vuelta de los jugadores, tengamos ese evento, disfrutemos, entendáis, compartáis y viváis lo que va a ser el proyecto GS360 para el Celta y nos sintamos todos los celtistas muy orgullosos de tener uno de los proyectos más ambiciosos y más diferenciales en el mundo del fútbol. Yo creo que no solo en Galicia, estoy convencida que en España y será uno de los más importantes de Europa.
Esto fue un poco la introducción de María Mourinho a esa rueda de prensa para luego dar paso a las preguntas. La primera, los números. Se habla mucho de la repercusión económica de jugar en Europa, pues no es tanta.
Las ventas que se tienen que realizar en el verano hasta el 30 de junio, que es cuando acaba la temporada, es por lo que te has gastado en la temporada anterior, no es sobre lo futuro, ¿no? Entonces, cuando tú tienes que vender por esos 34 millones es hasta el 30 de junio. Europa entra en la temporada 25-26, que la cifra no es 34 millones, no la hemos cerrado todavía. Tendremos que hacer alguna venta, obviamente, para no presentar unas pérdidas grandes, pero bueno, no es tan necesario ni tan grande la cifra que necesitaremos o que estamos esperando vender esta. Vamos a priorizar hacer un mercado normal y hacer un mercado como se vayan dando las cosas. Para que os hagáis una idea, los cálculos que tenemos verificados ya con la Liga y que son los que te van a dejar meterte en el presupuesto para la Liga el año que viene, son 10 millones por estas primeras ocho partidos, ¿no? Por esta primera fase clasificatoria. Por derechos televisivos también tienes un ingreso mayor. Se hablaba de 17 millones, no son 17 millones al uso, es un porcentaje que es el 35% el primer año. Más o menos calculamos que serán 5 millones la próxima temporada más en ingresos de derechos televisivos y esos son un poco los grandes números de Europa. Para que los tengamos todos, tal, porque se hablan de tanto número estratosférico que ojalá, pero no es así.
Repasaba María Mourinho los números de jugar en Europa, que obviamente van a ayudar, pero que no es un gran incremento en la economía y que también hay que vender. Quizá no por 34 millones, por algo menos, y quizás no a titulares, pero probablemente el Celta, recordemos, hay muchos jugadores que vuelven de cesión, por ejemplo, Unai Núñez, Manu Sánchez, bueno, jugadores que podría vender el Celta a un buen precio para sacar ese dinero. Por cierto, que va a haber más control en el límite salarial, que el Celta espera que sea similar al del curso pasado en su caso, y todavía no tienen calculado el déficit. Así hablaba de las ventas, por ahora no hay ofertas. Pero esto dice la presidenta.
La idea que tenemos y que Claudio y Marco trabajan es mantener el bloque que nos ha llevado a Europa y que nos ha demostrado que puede competir y jugar, ¿no? Entonces, en principio no creemos o no estamos trabajando en ninguna salida de alguien que haya sido importante. Luego el mercado se mueve mucho y luego ya no sabes si hay interés de algún jugador que se quiera ir o una propuesta mejor o qué puede pasar en el mercado.
Bueno, veremos lo que pasa con esas ventas del Celta, que obviamente quiere retener a sus grandes valores. Un ejemplo, por ejemplo, Óscar Mínguez. Y hablando ya de mercado, bueno, le da igual a Marián que vengan o no grandes nombres. Este Celta no se sustenta en grandes nombres. No quiso hablar demasiado de Alfon y de Carreira, un Carreira al que Marcos Alonso pide que se renueve en redes sociales. No quiso dar tampoco el número de altas, pero así habla de un mercado en el que habrá que tener, como el curso pasado, paciencia.
Mantener el bloque, hacer los menos cambios posibles, que es lo que nos pide el míster, y ir lentos, hacer las cosas bien. Yo creo que el año pasado se demostró que el trabajo en equipo y el tiempo y no las prisas nos llevaron a tener incorporaciones válidas e importantes al final casi de la pretemporada. Bueno, Marcos Alonso llegó ya con la temporada empezada y Likes lo vimos en pretemporada y creo que llegó después, ¿no?, de la pretemporada. Nos vimos con él allí, pero fichó después de la pretemporada. Borja también. O sea, yo creo que hay que tener paciencia. Es un mercado que está empezando, va a ser largo. Tenemos muchos cedidos que vuelven y también tenemos que ver qué pasa con ellos. No tenemos suficientemente fichas para todos los cedidos, los que están y los que puedan subir o queramos hacerle ficha de primer equipo.
Vamos, que hay que tener paciencia en este mercado en el que siguen saliendo como todos los días nombres. Por ejemplo, Juan Cruz, el jugador del Leganés, el de Brian Zaragoza, por el que el Celta habría preguntado, pero que parece que va a poner rumbo al Betis, o el de un portero, el último en salir, el portero del Leipzig, Maarten van de Voort, que yo espero que no venga simplemente por lo difícil que nos va a resultar pronunciarlo en el programa o en los partidos del Celta en tiempo de juego. ¿Por qué un portero? Porque, sin decirlo claramente, Marián ya ha anunciado que Guaita no va a seguir.
Está pendiente de entre Claudio y Marcos, son los que se encargan en el día a día de hacer esas cosas, pero bueno, sé que es un puesto que vamos a reforzar.
También quiere reforzarse el Celta con dos de los cedidos que ha tenido esta temporada que han rendido muy bien y que ellos seguramente también quieran seguir. Borja Iglesias, el jugador del Betis, e Ilaiz Moriba, en este caso con opción de compra por parte de Leipzig. Esto dice María.
Y sobre Ilaiz y Borja, pues qué os vamos a decir, los queremos nosotros, los quiere Claudio, los quiere el club, lo quieren estar ellos, pero pues tienen situaciones diferentes, uno todavía pertenece a otro club, nosotros no tomamos la decisión por Borja, tenemos que esperar a ver qué idea tiene el Betis con él, y con Ilaiz pues un poco lo mismo, ¿no? Saber qué quiere, qué pretende de su futuro y tratar de llegar a un acuerdo.
Y por último, en este bloque, habla también de Claudio Giraldez, un Claudio que tiene contrato con el Celta, que reconoció en alguna entrevista que ha tenido llamadas, pero no piensa moverse, lo entiende la presidenta.
No me extraña que Claudio lo quiera muchos clubs, obviamente, como a muchos de los jugadores, y como, claro, cuando haces un año así tan espectacular y tan bueno, pues la gente de fútbol está pendiente, está en el mercado, y claro que sí, habrá muchos que nos envidien por tener a Claudio.
Sacó ahí la vena humorística un poco María Mourinho, que reconoció que en principio no van a fichar a ningún CEO después del cese de Gain Zarain y que pronto sabremos noticias de las camisetas de la próxima temporada. Veremos si hay alguna edición especial de cara a Europa. Y dos sonidos más para acabar con María Mourinho. Ha hablado también del Fortuna de Freddy y de las Celtas de Vicky Vázquez. En principio los dos van a seguir en el banquillo.
Sí, a ver, Freddy tiene contrato por el club y esto es importante recalcarlo. Es una clave importante, una pieza muy importante para nosotros en la formación y queremos que esté muchos años en el club, entrenando en primera red, por supuesto, pero si no llegase a ser, seguiría en el club. La próxima temporada estará en primera red. Y Vicky, estamos ya con la renovación con ella, hemos ya tenido esta primera reunión de planificación para las Celtas para la próxima temporada. Hemos hablado del proyecto, está ilusionadísima y tiene esa fuerza y esa valentía para asumir este nuevo reto, así que anunciaremos en breve también su renovación.
Y por último, ¿qué opina la presidenta del lío del Mundial 2030? El Celta obviamente no tiene mucho que decir, aquí es cuestión de FIFA, de Federación Española y de Concello, pero en caso de ser sede, Balaídos se emplearía quizás hasta 45.000 espectadores. Aquí Marián es optimista con el crecimiento del Celta.
Yo sigo soñando con un Celta grande, con un Celta cada vez más grande. Oí muchas veces que Balaídos era imposible llenarlo, que nunca íbamos a ver un Balaídos lleno, que ni que regaláramos entradas. Y hoy no solo está lleno Balaídos, es que tenemos más de 3.000 en lista de espera, que se volvió a abrir este año la lista de espera. Tienes que ser carné celtista para estar en la lista de espera. O sea, la gente ha pagado y se ha dado de alta para estar en una lista de espera para la próxima temporada y hablamos de 3.000. Yo sí sueño en que el Celta va a seguir creciendo y que el Celta puede llegar a tener un estadio grande y ¿por qué no? Ir a por él.
Pase lo que pase, qué gran respuesta del celtismo con 3.000 personas en una lista de espera en la que hay que pagar por tener ese carné celtista. Eso dice mucho de la ilusión que ha despertado el Celta en todo Vigo y en toda Galicia con su gran temporada. Estas son las líneas maestras de lo que ha contado María Mourinho. La semana que viene esperamos la comparecencia de Marco Garcés, el director de fútbol de este Celta. Y ayer fue día para que en la televisión de Galicia, en el programa Land Rover, estuvieran de visita Borja Iglesias y Claudio Giraldez, que llegaron, por cierto, en el Seat Panda de Borja, un Borja que acabó en la Noria con Roberto Vilar, y también estuvieron las fillas de Cassandra, otras celtistas allí para poner la música en el programa. ¿Qué nos quedamos de ese programa? Pues como se hablaba del futuro de Borja Iglesias, Claudio lo quiere y lo dejó caer.
¿Dónde volvedes a trabajar?
Bueno, ainda no sé.
¿Es verdad que tú no sabes dónde se va a xogar no Celta o ano que ve?
Nada, el 1 de julio.
Nadie dixo oficialmente, creo, no. Si o ano que ven iba a seguir no Celta.
Pero esperamos.
¿O tienes que volver para Betis o qué?
En principio, yo tampoco lo dije. Yo quiero que esté.
También hubo momentos emotivos como Borja Iglesias reconociendo la gran labor de la psicóloga del Celta, de Laura Centoira, en el equipo.
Es bastante raro que una mujer esté tan achegada a plantilla. Creo que es fantástico porque rompe moitas barreras que creo que hay en el fútbol cada vez.
Y por último, el míster tirando de buen humor para contar esa anécdota con la botella de agua en Vallecas y un aficionado.
Claudio, ¿de hoy una patada?
No, fue en el Rayo, fue hace...
No, del Rayo, eso. Casi mata a un señor que había ali en la grada. Ahí vemos. De unha patada, non sei por que, lle deixe patada. E foi falar con esa persona e invitaxe a Balaídos, non?
Sí, la mitad del partido de vuelta contra el Rayo.
E foi.
Y vino, sí. Era. Cuento una cosa, que con la invitación le mandé a su casa dos botellas de vino y le puse una nota y le puse, ya que no te gustó el agua.
Retranca galega y de Claudio Giraldez. Por cierto, todos los jugadores de vacaciones, menos Swedberg con la selección sueca sub-21 y Mingueza preparando la Liga de Naciones con España. El lunes se comienza la resiembra del césped de Balaídos, que no hay que cambiarlo como otros años, y la tribuna está en buen estado, pese a algunos desperfectos en las obras. Y, hablando de ex del Celta, el Chacho Coudelle renueva un año más con el Alavés y Gabri Veiga está a punto de firmar con el Oporto. Hablaba el presidente Vilas Boas de que Gabri se va a bajar un 90% el sueldo para estar además en el Mundial de Clubes.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Se nos va acabando el fútbol, pero seguimos teniendo fase de ascenso a Segunda Federación para el Estradense, que el domingo a las 6 visita a la Sarriana, partido de ida de la última fase gallega. Luego habría que pasar otra más ante un conjunto de Murcia. El Estradense tendría ventaja en caso de empatar la eliminatoria por haber quedado mejor clasificado y va a tener buen apoyo de su afición en Sarri. Además, en el ascenso a preferente tenemos muchos representantes en los partidos de vuelta de esta primera eliminatoria. Mañana a las 7, Celtic-Alalín con 2-0 a favor de los de la Illa de Arousa en el partido de ida. También domingo, pero a las 6, Atios Santirso en Porriño, 1-1 en la ida. A la misma hora, Beluso Sofán, el conjunto de Bueu, se la va a jugar en casa después del 0-0 de la ida. Y a las 7, Negreira, Juventud de Cambados con el 2-0 de la ida para los de Cambados. Además, este fin de semana tenemos torneo internacional de fútbol femenino en Arrelfas para el Sardoma con el Deportivo y el Merelinense de Portugal. Y llega la Arousa Fútbol 7 a Ribadumia, el mejor torneo de Europa sub-12, con el campeón gallego con 4 conjuntos llegados de la previa, una previa con 80 clubes y más de 1.200 niños. Habrá 20 equipos, 5 extranjeros, los 3 grandes de Portugal o, por ejemplo, Madrid y Barcelona.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y se acaba la Liga Sobal para Balonmano Cangas. Muy especial el partido del domingo a las 6 ante Naitas. Una es la despedida de muchos jugadores y del técnico Nacho Moyano. Un Nacho que va a dirigir precisamente a Naitas. Una que podría descender esta jornada dependiendo de lo que haga contra Cangas. Ironías del destino para un Moyano que recuerda sus mejores momentos en Cangas y lo que lo va a echar de menos.
Parece escrito por un guionista. El que ponga en duda la profesionalidad del cuerpo técnico de estos jugadores se va a equivocar muchísimo. Cuando eres de fuera y te dicen, la morriña, pues bueno, al final será, no será para tanto, ¿no? Joder, que sí es para tanto. Yo llevo unos días que la verdad que bueno, pues ando llorando casi por cada esquina. Notar 45 minutos antes de que empezara el partido que todo el pabellón estaba a punto de caerse. Pues se te ponía la piel de gallina ya 45 minutos antes del partido, ¿no? El momento más especial fue nuestra primera Copa del Rey, el cuarto de final que le ganamos a Demar y la semifinal que jugamos contra el Barça, que bueno, pues que estuvimos relativamente cerca de poder pasar a jugar una final de Copa del Rey.
Y uno de sus jugadores, Raymond Toth, habla del final de temporada, de ese partido de Anaitasuna.
Creo que fue el año más competitivo. Estamos compitiendo casi todos los partidos que se ven nuestros golaverajes, que somos unos mejores de la liga. Y lo único que hemos fallado en algunos partidos, que hemos perdido muchos partidos de uno o de dos y no fuimos capaces de conseguir los puntos que yo creo que podíamos haber conseguido durante el año, pero estamos felices con la salvación y ganando, puntuando en Anaitas, tenemos el 11º puesto asegurado, que creo que sería lo mejor.
También se nos va acabando la temporada en baloncesto, pero busca este fin de semana el Sigaltec, el Liceo de Villagarcía, el ascenso a la Liga EVA. Se lo va a jugar el sábado ante Ardoy a las 6, el domingo a las 5 ante Valladolid, que es el equipo local, Universidad de Valladolid. Ascienden 2 de los 3, así que es factible, por cierto. Llamamiento que hacía hoy José Antonio Beiro, el presidente de la ANFIP, de nuestro gran conjunto de baloncesto en silla de ruedas, pidiendo ayuda económica para la próxima temporada para que la ANFIP pueda seguir compitiendo. Lo contaba en Atlántico Diario y hay que hacerse eco porque es muy importante. Y hoy la España de Miguel Méndez, el seleccionador vigués, comienza en las Islas Baleares un torneo ante Grecia e Italia, preparatorio para el europeo femenino. Allí van a estar María Araujo y veremos si juega la ex del Celta Raquel Carrera con problemas de tobillo. Y queríamos volver a hablar del fútbol en los últimos minutos, pero de una celebración muy especial para la Sociedad Cultural y Deportiva San Adrián de Cobres en Vilaboa, que cumple 50 años y lo va a celebrar en el día de mañana con un día repleto de actos. Su presidente es Juan Carlos del Río. ¿Qué tal, presidente? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, muy bonito, ¿no? Llegar a cumplir 50 años de una sociedad deportiva, porque traerá muchos recuerdos, porque deja ver que todavía tenéis mucho futuro por delante y que habéis construido una historia muy bonita.
Sí, bueno, pues esta celebración es un motivo para recordar a aquellas personas que se juntaron un día, decidieron unirse para fundar un club, que es el que actualmente existe, y luego para agradecer un poco también a los jugadores, directivos, socios, que en su día, hasta la fecha, pues pasaron por el club.
Me va a permitir que estaba yo leyendo la historia, presidente, del nacimiento del San Adrián, y ya que estamos en la COPE, creo que el párroco de Cobres tuvo bastante que ver, ¿no?
Muchísimo. Él fue uno de los cuatro promotores que tuvieron la idea, y él fue el que cedió los terrenos que ahora son actuales, que son posesión ya del club desde el año 2014, pues fue el idealista, ¿no? Y fue el que cedió los terrenos. Y fue el primer presidente.
Ajá. Van ya 15 presidentes, 34 entrenadores. El equipo ha estado en tercera regional 4 años, 27 en la segunda regional, 18 en la primera regional. La mala noticia de este año, presidente, ha sido el descenso, ¿no?
Sí, bueno, tuvimos una mala temporada. Se nos marchó gente el año pasado, que el año pasado estuvimos por un punto, ¿no? Jugamos la promoción de ascenso a regional preferente, sí. Que se la llevó el Beluso. Y a partir de ahí, pues se nos fueron piezas importantes. Un jugador que marcara 18 goles y dio muchas asistencias esa temporada, un central, y bueno, no fuimos capaces de reemplazar esas bajas, ¿entiendes?
Sí, sí.
Entonces, luego, pues lo que es la categoría, la federación hizo unos cambios, nos pasaron a un grupo donde entraron del grupo norte de la zona Costa de la Morte, y bueno, bastante potentes, y eso pues un poco nos mermó a nosotros.
Claro.
Y bueno, sufriendo hasta el final, y al final no pudo ser. Y bueno, viene una temporada nueva y pelear otra vez y volver a la categoría, que creo que es la categoría nuestra,
sí,
en realidad.
No solo el San Adrián, no es solo el primer equipo, también tenéis juveniles, el femenino de fútbol 7, bueno, un largo número de jugadores, ¿no?
Sí, tenemos un equipo por primera vez femenino, bueno, por primera vez ahora, porque ya en la historia, sí, ya hubo equipo femenino hace muchísimos años.
Ajá.
De hecho, en las redes sociales está la fotografía de ese equipo. Y luego tenemos un equipo juvenil, que ya es el mismo equipo que viene desde Alivines para arriba, con el mismo entrenador. Este año disputaron las semifinales de la Copa de Diputación de Juveniles, el grupo de Pontevedra. Y bueno, 5 de ellos ya fueron con el equipo de los mayores, reforzando los mayores. Bien, y tenemos un equipo de veteranos que lo lleva el propio club, que está, sí, jugando en el grupo de Pontevedra también, que este año quedaron muy bien situados. Y bueno, es un equipo de veteranos que son de jugadores que ya pasaron, claro, por el equipo senior nuestro.
Ajá. Hemos hablado de pasado, de futuro, pero el presente más cercano es mañana, que es la fiesta que tenéis montada. Vaya fiesta para celebrar estos 50 años, con celebración religiosa, con esa presentación del himno, con recuerdos para la historia, con mucha comida y mucha música. Bueno, cuéntanos un poco, resúmenos un poco como puedas todo lo que va a ser el día de mañana.
Bueno, pues el día de mañana, a partir de las 11 de la mañana, va a haber una tirada de fuegos para dar el comienzo al acto. Luego entrará una charanga durante un tiempo, unas actuaciones ahí. Luego ya pasamos a las 12 la misa, que es una ofrenda al santo y en honor a todos estos directivos, presidentes, jugadores que pasaron por la historia de este club. A partir de ahí pues salimos y hay una sesión vermú con actuaciones, vuelve a actuar la charanga. Esto hasta las 2:30 de la tarde, que es la hora de ya sentarse toda la gente invitada,
claro,
y ahí se va a celebrar lo que es la inauguración del himno. Y a partir de ahí, a lo largo de lo que es de la comida, se entregarán por las autoridades asistentes, presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Delegación de Pontevedra, Delegación de Deportes de la Xunta, y la vicepresidenta y delegada de Vigo del Partido Popular, Luisa Sánchez, y bueno, y más personal, que ahora mismo no me viene. Y iremos entregando pues unos premios a gente que aún vive, lógicamente, que va a estar con nosotros, y a familiares de estas personas, de estos presidentes que ya pasaron y que no están, por desgracia, con nosotros.
Pues, presidente, Juan Carlos del Río, suena muy bien. El acto de mañana es muy bonito, todos los clubes que van cumpliendo años y van haciendo historia en sus localidades. Así que nada, que sea un éxito ya por otros 50 años más. Presidente del San Adrián, Juan Carlos del Río.
Gracias a vosotros, a la COPE, por ayudarnos a difundir el acto que mañana tenemos. Y sin más, pues muchas gracias y ya escucharéis
eso
las redes. Pues bueno, el resultado.
Pues muchas gracias, presidente.
A vosotros.
Pues con esto nos quedamos y despedimos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Buen fin de semana, el lunes estaremos por aquí de vuelta.
Son las 4, las 3 en Canarias.